invitada muy especial, la directora de lo que podríamos llamar el Instituto para la Economía Social, el IPES, que es una entidad que hoy está sorteando, tratando de resolver, de manejar la crisis del espacio público de Bogotá, que sin lugar a dudas es uno de los temas más complicados de la ciudad. Ella es la doctora Gladys Valero, administradora de empresas de la Universidad Externado de Colombia, y con quien pues desde hacía por lo menos 2 semanas veníamos insistiendo en la necesidad de hablar de este tema y de ponerlo en la mesa de trabajo de Cubo Radio. Doctora Gladys, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Jairo, y muy buenos días a toda la audiencia. Mil gracias por esta invitación.
Bueno, doctora Gladys Valero, directora del IPES, para ilustración de los oyentes, existen dos entidades en el distrito, una que es la Defensoría del Espacio Público y la otra que es el IPES. ¿Cómo se coordinan esas dos entidades para asumir este tema tan complejo como es el tema de las ventas callejeras, de las ventas en los andenes de Bogotá?
Bueno, realmente somos varias las entidades que intervenimos en este ejercicio que estamos haciendo por recuperar a Bogotá, por tener una Bogotá mejor. Está el DADEP, que es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que se encarga de generar y trabajar en todas las políticas, muy de la mano con las alcaldías locales, que son las que tienen la competencia para recuperar ese espacio público. Igualmente está la Secretaría de Gobierno, y en este caso estaría el Instituto para la Economía Social, IPES, porque nosotros hacemos las ofertas, les damos las oportunidades a los vendedores que se encuentran en la informalidad para que se formalicen y para que en un trabajo conjunto entre ellos y nosotros podamos recuperar esta ciudad.
Bueno, ¿existe realmente un censo sobre cuántos vendedores ambulantes puede haber en Bogotá?
Sí, el censo que tiene hoy el distrito es producto del censo que hacen los alcaldes locales, quienes son los competentes para hacer el censo en cada localidad, y de certificar quiénes son los vendedores que se encuentran en la formalidad con su actividad comercial. De ese censo, ellos lo certifican, lo envían al Instituto para la Economía Social y nosotros hacemos un registro de estos vendedores informales. Hoy tenemos 49.000 vendedores informales registrados en el Instituto para la Economía Social, IPES, en Bogotá.
Casi 50.000 vendedores ambulantes. ¿Pero de dónde salió tanto vendedor ambulante? ¿O es que vienen de otras ciudades a vender a Bogotá? Yo he visto mucha gente, por ejemplo, hay un tema que a mí me conmueve, doctora Gladys Valero, directora del IPES, la entidad que en este momento está buscando alternativas de trabajo para los vendedores ambulantes. Me impresiona, por ejemplo, los ecuatorianos. Hay unos muchachos ecuatorianos que han traído, yo no sé si los traen en bus o los importan, van y los buscan en Ecuador y los reclutan. Yo la verdad no sé cómo es el procedimiento, porque sobre eso yo no tengo la suficiente información y no me atrevería a decir absolutamente nada. Pero da la impresión a uno de que pareciera que los reclutaran y los trajeran acá. Esos muchachos que tienden una manta y ocupan los andenes y prácticamente se toman los andenes y sacan a los peatones de los andenes. Esos muchachos, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo se metieron a la ciudad?
Sí, realmente vemos que dentro de la problemática de las personas que hoy ocupan ilegalmente el espacio público, los vendedores informales, están precisamente un número representativo de ecuatorianos. También tenemos, por el proceso que hoy sufre el país, víctimas del conflicto armado, que también tenemos, sí, personas que se han desplazado de otras ciudades. De la costa tenemos un 8% en los 49.000 que tenemos de personas que hoy se encuentran en la informalidad.
De esos 49.000, por lo menos, dice usted, si es el 8%, estamos hablando de que hay casi 4.000 costeños.
Sí, del Caribe es donde más tenemos gente en la informalidad, con venta de comidas, unas cocinadas y otras de frutas.
Sí. ¿Quién es el dueño de esas carretas?
Bueno, nosotros, pues lo que hemos determinado, por ejemplo, en el caso de la 72, era que realmente era un solo dueño que repartía los bultos de naranja y tenía 30 puestos ubicados allí en la 72, con una bodega en Santa Fe. De eso ya realmente la Secretaría de Seguridad y las otras entidades están revisando algunos casos que encontramos en la 72. Entonces lo que vemos es que no toda la población que está hoy en el espacio público realmente es vulnerable. Hay poblaciones que se han apropiado del espacio público irregularmente, aprovechándose de estos espacios públicos para hacer un usufructo personal, aprovechándose de personas vulnerables que les pagan 20, 25 mil pesos por el día y adicionalmente sin ninguna retribución, Jairito, a la reinversión social al distrito, uh-huh. O sea, a través de los impuestos, una reinversión social en la formalización de esa población que realmente es vulnerable.
Impresionante, impresionante. Entonces, ahí solo en la 72 había un solo tipo que tenía 32 puestos de venta de naranja.
Exactamente. Entonces, pues vemos también que las grandes empresas como Movistar, como Clean Helado, se han apropiado también ilegalmente del espacio público. Nosotros ya estamos en contacto con estas grandes empresas, primero para que en una construcción de ciudad dejen el espacio público, y segundo, vamos a trabajar con ellos la formalización de estas personas que hoy se encuentran informalmente y que son vulnerables.
Es que yo creo que lo que está matando, y en todas las ciudades del mundo hay ventas en calle. A ver, uno por ejemplo en Buenos Aires existen muchas ventas de periódico en la calle. Parece que los vendedores informales, o lo que llamamos vendedores de la calle en Buenos Aires, ellos tienen el lo que se dice el monopolio de los periódicos. Existen ventas de libros en la calle. Existen también en la calle, uno puede ver en Buenos Aires, digamos, venta de flores, ¿sí? Pero lo que uno no ve es que tengamos las calles llenas de ventas de chorizo. Eso sí no lo ve uno, pues, en una ciudad medianamente civilizada.
Sí, realmente lo más grave, además por un tema de salubridad pública, es que se ha incrementado en más de un 42% las ventas informales en comida cocinada. Hay muchos espacios de la ciudad que realmente los volvieron restaurantes en el espacio público. Y como le digo, con un agravante en el tema de la salubridad pública por la manipulación de alimentos que se da en estos sitios, adicionalmente por las pipetas de gas que ponen en el espacio público. Entonces tenemos que tener conciencia de la ciudadanía, porque es que este trabajo de recuperar, digamos, el espacio público y de atender a la población que se encuentra en vulnerabilidad, de poder formalizar a estas personas, es un trabajo de todos, es un trabajo de la ciudadanía, es un trabajo de las grandes empresas, y que tenemos que empezar a hacer un trabajo conjunto para que logremos mitigar esta problemática que hoy tiene Bogotá, y no solamente Bogotá, las diferentes ciudades del país, pero pues digamos se ha acrecentado en los últimos años esta problemática, que también vemos que es por falta de una política de empleo, una política de empleo que tiene que ser articulada entre el gobierno distrital y el gobierno nacional, para que realmente disminuyamos un problema que le genera inseguridad, que le genera suciedad a la ciudad, que no nos permite tener una ciudad más ambiental y que no nos permita atender realmente a la población que hoy se encuentra en vulnerabilidad y que requiere ser atendida para que podamos trabajar todos en la construcción de Bogotá.
Ya vamos a seguir con la doctora Gladys Valero, directora del IPES. Es una de las funcionarias del alcalde Peñalosa encargada de poner orden en los espacios públicos de Bogotá. Cuando decimos los espacios públicos de Bogotá, pues sabemos que la Constitución dice que el espacio público debe privilegiar sobre todo el uso común. La Constitución dice que el espacio público, los andenes, primero que todo, son para los peatones. Que ya después, de acuerdo con una concertación, de acuerdo con unos arreglos, se lleguen a unos puntos, digamos, como por ejemplo los módulos que se ubican en el espacio público, pues es otra cosa. Que seguir la ciudad sumida en este caos y en este desorden. A mí me impactó muchísimo, hablando de todo esto que pasa, usted me ha dado un dato que a mí me deja asombrado, que el dueño de los puestos de venta de jugo naranja es uno solo y que tenía 32 en la 72. Me dejó aterrado el dato de que la jefe de la banda de atracadores de la décima que mostraron en televisión era una viejita que vendía dulces. O sea que hay una concupiscencia ahí, hay una especie como de maridaje también entre el delito y la invasión del espacio público.
Lo que pasa es que generalmente cuando hay una invasión del espacio público se presta para que se generen otro tipo de problemáticas, como el tema de la seguridad para todos los ciudadanos, como el tema ambiental también, porque pues el manejo de la basura que sale de las ventas informales pues también afecta a la ciudad, afecta el tema de los espacios para el peatón y afecta el tema de en una sociedad ambientalmente sostenible y limpia para todos los ciudadanos. Ahora, cuando hablamos del tema de que precisamente lo que dice la Constitución, las leyes, es que prima el interés general sobre el particular. Entonces, la sentencia, lo que hemos visto con el tema relacionado con las tutelas, no es que el juez nos esté indicando al distrito que nosotros tenemos que dejar al vendedor informal en el espacio público, porque pues prima la Constitución. Aquí lo importante, y es importante que tengamos una claridad en este tema, es que lo que sí le está diciendo al distrito es recuperar el espacio público, pero hay que ofrecer una alternativa a los vendedores que se encuentran en la informalidad. Y para eso está el Instituto de Economía Social, y precisamente nosotros tenemos unas oportunidades de formalización, que es la primera, la oportunidad de ofrecer empleo. En el caso de las 72 ofrecimos empleo a las 235 personas que encontramos allí. Igualmente les damos oportunidad que se puedan formalizar a través de proyectos de emprendimiento, pero no los estamos dejando solos, estamos haciendo un proceso para que ellos puedan tener esa formación para el trabajo y esa formación para poder emprender sus empresas, para que se vuelvan realmente empresarios y puedan coadyuvar en la generación de empleo. Mira, tenemos el caso de unos cartoneros en la localidad de Kennedy y otros, muchos más casos, donde realmente un vendedor informal ha logrado formalizarse, ha logrado mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y adicionalmente contribuirle a la ciudad también generando empleo.
Muy bien, ya seguimos entonces con Gladys Valero, directora del IPES, invitada hoy a la mesa de trabajo de Globo Radio 1070 de Radio Santa Fe, porque a esta hora voy a...